interpreta. Ministro Cerda, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Ministro, buenos días.
¿Qué tal? Hola, Consuelo, hola, Matías, hola, Nicolás.
Matías, dale.
Bueno, si se promulga ya este paquete de ayuda económica para la clase media, tironeado de alguna manera, cruzado por temas que no son exactamente de su cartera, pero bueno, de eso se trata esto, una cosa multifactorial y multitema. ¿Nos puede ilustrar al final cómo queda y cuál va a ser la ayuda cuando llega? Porque claro, usted decía el otro día en la entrevista, puede ser, apuremos, ¿no? Porque tarda en hacerse efectiva. Estamos a mitad o a 6 de abril, a lo mejor va a llegar a fines de abril y la gente lleva 10 días en cuarentena. Entonces yo creo que esa parte es re importante.
Sí, efectivamente, mira, por eso estamos tan apurados de poder sacar este proyecto y promulgarlo. De hecho, lo promulgamos ayer, entonces ya empezamos todos los procesos para apurar esto. Efectivamente, Impuesto Interno tiene que subir una plataforma, tiene 10 días para hacer esto, donde se va a poder solicitar los beneficios. Una vez que se soliciten, la tesorería va a ser la que va a depositar, ¿no es cierto?, los bonos en las cuentas de las personas. Entonces, bueno, esperamos estar pagando, ojalá de aquí a la última semana de abril, eso es lo que nos gustaría. Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para poder hacer eso. Y bueno, por eso que también queríamos salir lo antes posible al Congreso. Creo que ocurrieron varias cosas en términos de beneficios y ayudas sociales que yo creo que vale la pena destacar. Si les parece, les voy a contar un poco. Uh-huh. Mira, efectivamente estábamos hablando del bono clase media, pero también la discusión incorporó otras cosas como el ingreso familiar de emergencia, cosas que nosotros ya habíamos tratado de potenciar, pero que al final también terminan potenciándose aún más. Yo creo una de las buenas noticias para los chilenos es lo siguiente, que el ingreso familiar de emergencia, que en marzo llegó a prácticamente a 6,5 millones de personas, esperamos en abril estar llegando a 10,400,000 personas. Un aumento de cobertura muy importante y por lo tanto también de una masividad del beneficio que creo que es muy relevante. Y lo otro que hicimos es que los montos también dependían antes del número de días que estábamos en cuarentena, etcétera. Ahora lo que lo simplificamos y lo que decimos, mira, si las personas que están dentro del 80% más vulnerable, si esas personas están en fase 1 o fase 2, inmediatamente tienen 100,000 pesos, independiente del número de días que estén ahí. Entonces eso también significa que es un aumento en el tamaño del beneficio, porque antes para los 100 mil pesos requeríamos 28 días en cuarentena. Ahora basta con que tú tengas un día en cuarentena. Entonces también eso es lo que quiero tratar de decirle a los chilenos, y por eso les agradezco la entrevista, que entendemos que estamos en la pandemia, seguramente en las partes más complicadas de la pandemia, y por lo tanto es importante que nos cuidemos y que nos quedemos en la casa. Y para eso nosotros hemos potenciado mucho los instrumentos sociales que llevan a llegar a más gente y van a ser de montos mayores. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto? Esperamos también que le demos tranquilidad a nuestros compatriotas para que nos cuidemos y podamos salir de esto lo antes posible, ¿ya? Y es un poco el espíritu de esto. Nosotros siempre hemos hablado que el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, ahora estamos hablando de que el IFE va a estar a lo menos los próximos 3 meses, abril, mayo y junio.
Independiente de la situación de cuarentena, de la situación de excepción donde vive la gente.
Mira, eso obviamente lo vamos a ir evaluando, pero nosotros te decimos que los 100,000 pesos son para fase 1 y fase 2. Obviamente si el día de mañana se logra controlar la pandemia y estamos en fase 4, fase 5, obviamente ya no va a ser necesario el instrumento. Pero en la medida que lo sea, ahí va a estar. Y esto significa un gasto fiscal o un esfuerzo fiscal muy grande. Pero creo que también esto es lo bueno, que nosotros hemos tenido una historia fiscal, ¿no es cierto?, donde distintos gobiernos y distintos ministros han cuidado muy bien los pesos de los chilenos, hubo periodos en que obviamente ahorrábamos mucho más, pero también estos son periodos que son más complicados, ¿no es cierto?, donde nuestras reglas fiscales, nuestra institucionalidad fiscal nos dice que tenemos que gastar más.
Ministro Cerda, significa lo que usted, disculpe, lo que nos está diciendo, para entender bien, en el caso del IFE, significa que en mayo, ya se acabó abril, mayo, un día en cuarentena, entonces eso le da derecho a la familia al IFE.
Mira, nosotros estamos hablando por el momento del mes de abril, pero obviamente vamos a ir evaluando más adelante, y si es necesario hacerlo, claro, lo tendremos que hacer. O sea, lo que queremos es decirle a los chilenos que queremos entregarles tranquilidad en ese sentido. Y mira, solamente para un botón, en enero y en febrero pasado, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, nos costó 350 millones de dólares. Es un monto importante, 350 millones de dólares en cada uno de esos meses. Nosotros estamos pensando que seguramente en abril vamos a estar gastando prácticamente 1.400 millones de dólares. Entonces, claro, o sea, la magnitud que estamos hablando...
¿Solo en IFE o esos 1.400 millones de dólares incluye
el bono? Solo en IFE en abril. Y es y el bono adicional, ¿no es cierto? El bono son como 2.400 millones adicionales, pero solamente en IFE en abril nosotros estamos pensando en 1.400 millones de dólares. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la mayor cobertura, la masividad que queremos dar, eso también creo que es una discusión interesante, porque la verdad nosotros siempre hemos hablado en focalización, y tratamos de focalizar los recursos y llegar con los que más necesitan. Pero entendemos que este es un momento que lo que requerimos es masividad. Y por lo tanto, también por eso estamos aumentando tanto las coberturas y estamos llegando a varios lugares que seguramente antes no llegábamos. Entonces creo que también ya llegará el momento que nuevamente vamos a tener que discutir focalización, una vez que retroceda la pandemia. Pero en este momento es un momento de mucha masividad de recursos, dar tranquilidad y ojalá que la gente se cuide y se mantenga en sus hogares, ¿no es cierto?
Ministro Rodrigo Cerda, ahí en eso que usted acaba de plantear, probablemente está el kit de del asunto, de la diferencia entre los distintos sectores políticos, la focalización, la universalidad de los recursos. Ustedes se dieron, bueno, porque es una discusión política y así debe ser, pero me gustaría ver hasta qué punto hay cierta convicción o ustedes sienten que pasaron a llevar principios o hay convicción de que en realidad había sido así o quizás son autocríticos que desde antes para no meterse en esta batalla política que se transformó haber cedido antes estos límites por muy costosos que sean.
Mira, lo que pasa es que, Matías, que efectivamente la pandemia se ha extendido más de lo que hubiéramos querido. Y hay gente que está viéndolos, que está muy complicada en sus casas, ¿no es cierto?, económicamente, que necesita esta ayuda. Y nosotros como gobierno tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que ayudar en la medida que eso sea necesario, así nos lo ha pedido el presidente. El presidente lo que nos pide es que les demos tranquilidad a los chilenos para que también eso nos permita mantenernos en los hogares, cuidarnos, ¿no es cierto?, y también eso note resultado en el tema sanitario.
¿Por eso que se dieron?
Importante. Entonces, en ese sentido... Siempre hemos hablado de focalización, pero hoy día nosotros más que nosotros nuestra política no está haciendo una política de focalización, está haciendo más bien una política de masividad. Efectivamente, no estamos llegando a toda la población porque hay parte de la población que, y me alegro mucho, pero hay personas que no les han caído los ingresos. Entonces, obviamente, a esas personas no es necesario llegar, pero todos los que se hayan visto complicados, nosotros tenemos que tratar de llegar. Y por eso que el IFE, que antes llegaba al 60% más vulnerable, en esta ley de bono clase media se amplió al 80%. Entonces aquí ya estamos hablando de una política que llega al 80%. Ya llegará el momento, como te decía, cuando se normalice la situación sanitaria, que tengamos que revisar estas políticas y tengamos que revisar también cuál va a ser la política más de largo plazo. Eso va a ser otra discusión más adelante, ¿no es cierto? Pero en este momento nosotros estamos tratando de ocupar toda nuestra institucionalidad fiscal, ¿no es cierto?, y ocupar todos los ahorros que hemos hecho en el pasado para poder llegar en estos momentos complicados a nuestra población.
Venir, bueno, una cosa que le quería preguntar es justamente de dónde se va a sacar, de dónde se van a sacar esto, de dónde el Ejecutivo va a sacar estos recursos, el Estado, más que el Ejecutivo, el Estado va a sacar estos recursos. Pero antes de eso hay una pregunta. ¿Ustedes finalmente se vieron obligados a ceder y por qué lo hicieron respecto a la complementariedad entre bono e IFE?
Sí, mira, yo, en general, Nicolás, yo he tratado de decir que yo entiendo que parte de nuestro sistema democrático, ¿no es cierto?, lo que requiere es que muchas veces conversemos en el Congreso y lleguemos a acuerdos. Yo creo que, y de alguna forma, lo que hemos logrado ayer, creo que también de alguna forma trasunta eso. Eso significa que a veces, bueno, obviamente vamos a discutir, vamos a negociar, donde hay que hacer lo que es el Parlamento, el Congreso, y con eso nos va a permitir mejorar los proyectos en la medida que sea necesario. Y eso fue lo que se hizo, no solamente con el tema que tú hablas de, de la complementariedad, sino que también, por ejemplo, aparecieron cosas distintas como bonos a los pensionados que antes no se habían entregado. Y claro, como los pensionados generalmente son personas que tienen una renta, ¿no es cierto?, pero no necesariamente tienen una caída en la renta, eran personas que no estaban accediendo a los beneficios. Entonces, bueno, lo que dijimos, bueno, okay, para retiros programados, renta vitalicia y gente del sistema antiguo, les vamos a dar un bono, ¿no es cierto?, 100.000 pesos, para que también los ayudamos en la medida que sea necesario. Entonces, yo creo que el punto, creo que lo que nos requiere el país ahora es llegar a acuerdos y llegar con las ayudas. Y eso fue lo que nosotros nos motivó, y por eso tratamos de salir lo antes posible. Eso significa que a veces tenemos que conversar y, bueno, y efectivamente ceder algunas cosas. Sí, claro, eso es parte del nuestro sistema democrático. Pero lo importante es que ahora le lleguen las cosas a los chilenos.
Pero de repente hay algunas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, al incluir a los pensionados, tal como dice usted, los pensionados no bajaron sus ingresos. Pero bueno, eventualmente los pensionados podían hacer trabajos ocasionales que ahora no están pudiendo hacer, podían salir y poder acceder a mejores oportunidades y ahora ya no lo están haciendo, etcétera, etcétera. Y en el fondo hay muchos pensionados más que reciben bajas pensiones. Pero cuando se incluye, por ejemplo, los de renta vitalicia, que uno de los requisitos para renta vitalicia es cumplir con al menos un porcentaje muy importante el ingreso mínimo y son las condiciones que se exige para poder contratar una renta vitalicia, ¿cuál es la justificación más allá de la sesión política respecto de llegar que me parece fantástico que se haga, pero ¿cuál es la justificación técnica para llegar a esos grupos?
Porque mira, Nicolás, lo que ocurrió fue que en este bono, que es un bono similar al del año 2020, pero no es completamente igual, una de las cosas que ocurrió es que incorporamos un nuevo tramo de ingreso. Aquí no estoy hablando de pensionados, estoy hablando de las personas en general.
Y los pensionados por defecto, claro.
Y claro, y ahí voy a hablar de los pensionados, que era que básicamente entre salario mínimo y 408.125 pesos, que es salario mínimo más gratificación, ahí simplemente no era necesario mostrar una caída de ingresos, sino que ahí ya debíamos dar el bono, y eso porque hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, como vendedor, como garzón, etcétera, que tiene una parte de sus ingresos formales, típicamente con salario mínimo, y después tiene otra parte de ingreso informal, ¿no es cierto?, que no lo puede justificar. Entonces dijimos que hagámoslo parejo, no nos preocupemos a ese grupo, sin disminuir ingresos formales, le vamos a dar el bono igual. Ahora, cuando nos vamos ahora a renta vitalicia...
¿Y para el crédito, ministro? Disculpe, estamos con el ministro Rodrigo Cerda. ¿Y para el crédito hay algún tope de ingreso?
Pues si no es crédito.
¿O basta con que haya bajado ya?
Sí, voy al tiro de eso, solamente va a terminar el día que no se me vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las rentas vitalicias? Bueno, dijimos, ok, hagamos lo mismo y topemos en 408.125 pesos. Perfecto. O sea, obviamente para rentas vitalicias que sean mayores, ahí está un poco lo que tú decías, Nicolás, tal vez no se justifica, pero para rentas vitalicias que sean hasta 408.135 se justifica ocupar el mismo criterio conceptual y por él su licencio. Entonces, creo que también en ese sentido, bueno, y esto es parte de la discusión democrática, esto es parte de llegar a acuerdos y esto es parte de las cosas que creo que tenemos que hacer como gobierno, y también el Congreso tiene que llegar a, creo que es bueno mostrar acuerdos. Viendo el tema del préstamo ahora, Matías, efectivamente lo que ocurre es que las personas que están con ingresos superiores a 2.000.000 de pesos no obtienen estos bonos, tampoco están en el IFE, ¿no es cierto? Pero sí nos damos cuenta que hay personas que pueden estar complicadas. Entonces, a esas personas, la verdad, nos vamos directamente con un bono, pero sí les permitimos tener acceso a préstamo, ¿ya? Y el préstamo lo que sí requerimos es que las personas tengan una caída de ingresos de 10%. Entonces, tú puedes tener un ingreso mayor a 2.000.000 de pesos, sí. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Es que si tú muestras que tuviste una caída de 10%, bueno, puedes tener este préstamo, que claro, uno dice, pero un préstamo, etcétera. Pero fíjate que es un préstamo que es a tasa cero, por lo tanto, yo creo que a muchas personas que tienen crédito en el sistema financiero les permite refinanciar esos créditos, que son a tasas de interés bastante más altas. También se empieza a pagar recién a partir de enero de 2023, o sea, hay más de un año, ¿no es cierto?, en que no hay pago. Y además el pago está topado en un 5% de los ingresos anual. Entonces todo eso significa que seguro, y como esto se paga en máximo 4 años, eso significa que efectivamente al final del día no se va a pagar completamente el préstamo y hay como un bono de salida para esas personas después de los 4 años. Entonces también entendemos que también hay que ayudar a esas personas, obviamente no directamente con los bonos, pero sí tenemos que tratar de darle también alguna ayuda desde el fisco.
Sin tope, entonces.
Sin tope, efectivamente.
Perfecto.
Caída del 10%. Caída del 10%. Caída del 10%,
eso sí. Caída del 10%,
Matías.
Claro. Matías está como anotando con la gente que va y le pregunta a él.
A él, claro, exactamente.
¿Cómo
es un gran consultor, es un gran consultor de beneficios fiscales.
En el bono 2020.
Ojo, su plano, Matías.
Disculpen, en el bono 2020 ocurría lo mismo con el préstamo, pero se solicitaba una caída de 30%. Ahora habíamos ido solamente con el 10 porque, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que la pandemia se ha extendido más de lo necesario, más de lo que nos hubiera gustado. Y eso significa que hay personas que efectivamente están seguramente en términos de endeudamiento más complicados que hace unos meses atrás. Entonces, efectivamente, hay que darles también más acceso.
Y en ese sentido, para poder acceder al bono de los 500 mil pesos, quiero volver al bono, salir del préstamo un minutito. ¿Por cuánto tiempo se puede pedir? Porque ya nos explicaba usted que en el caso del IFE alcanza a ser para abril inmediatamente y está programado por 3 meses y basta un día en cuarentena en el caso del mes de abril y a uno le llega el IFE. Y todas estas cosas son por hogar, además. Pero pongámosle a la gente que empezó.
Fase 2. Cuarentena fase 2 te llega con un día ya te llegan los 100 mil pesos por integrante del hogar.
Sí, perfecto. Estaba pensando que la fase 2 también tiene la cuarentena los fines de semana. Pero mi pregunta es la siguiente. En el caso del bono, alguien que está ahora entrando en la cuarentena, por lo tanto quizás no puede acreditar la caída en el ingreso del 20% que se exige para sobre las 400 y tantos mil pesos. ¿Se puede solicitar el bono después? ¿Se puede solicitar en mayo o en junio si esto se extiende?
Mira, tenemos un plazo que es para solicitar el bono prácticamente un mes a partir de que Impuesto Interno ponga la plataforma. La plataforma debería ocurrir en unos 10 días más. Y vas a tener prácticamente un mes para hacerlo. Entonces, parte de la postulación la puedes hacer o durante abril o durante mayo. Esos son los plazos que tenemos en este momento. Como les decía, nosotros entendemos que estas son ayudas necesarias en la medida que exista la pandemia y, por lo tanto, lo hemos pensado para los próximos 3 meses. Esa otra cosa que voy a tocar de inmediato, si me permiten. Pero si esto se extendiera más allá de junio, obviamente vamos a tener que volver a repensar estas cosas. Y por supuesto capaz que tengamos que hacer nuevos bonos y nuevas ayudas, pero ahora está pensado en estos 3 meses. Y si me permiten tocar eso, yo creo que es bien importante, porque el año pasado, cuando uno mira las ayudas sociales, o sea, por lo tanto no les estoy hablando de lo que es el FOGAPE, cosas para las empresas, no sé, no, estoy diciendo las transferencias directas a los hogares, totalizaron algo más de 6 mil millones de dólares, ¿ya? 6 mil millones de dólares durante el año, ¿no es cierto? Yo les diría sobre todo de abril en adelante. Ahora, lo que anunció el presidente hace 2 lunes atrás es que íbamos a tener 6 mil millones adicionales, o sea, nuevos. La verdad es que esos 6 mil millones se van a gastar en los próximos 3 meses, solamente en ayudas directas. Entonces, ahí también lo que yo quería transmitir de alguna forma es que efectivamente tenemos mayor cobertura, mayores montos, etcétera. Y bueno, eso se nota, o sea, prácticamente todo lo que se gastó en ayuda durante el año 2020 se va a gastar en estos próximos 3 meses. Pero creemos que es importante, porque eso es efectivamente parte de las cosas que tienen que darle tranquilidad a los chilenos, para que nos cuidemos y podamos salir también de esta pandemia. Y por eso
Paquete de medidas, disculpe, ministro, ¿cree que este paquete de medidas va a frenar el tercer 10%?
Mire, ojalá fuera así, pero nosotros entendemos que hay discusiones bastante más políticas, que se cruzan con otros temas, ¿no es cierto? Y que lamentablemente, bueno, nosotros creemos que una mala política está fuera de nuestra institucionalidad. Nosotros entendemos que vamos a discutir una nueva constitución más adelante. Efectivamente va a ser así, nos parece muy bien, nos va a dar estabilidad a la regla del juego, tal vez para los próximos 30, 40 años. Pero hoy día nosotros tenemos una constitución, y como tal tenemos que respetar esa constitución, y lamentablemente lo que establece esa constitución, lamentablemente tenemos el tercer retiro, quiero decirlo, es que la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social es del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, esto está fuera de nuestra institucionalidad. Esto también lo que va a hacer es que va a disminuir las pensiones significativamente más adelante. Y además tenemos muchas personas que ya no tienen fondos en sus cuentas individuales y se van a ver muy frustrados una vez que tenga una política de este tipo. Entonces, yo creo que esto, el tercer retiro va por otro carril, pero sí lo que yo quería decirle a los chilenos, que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible para ir en ayuda en ellos en este momento. Entendemos el momento complicado y creemos que esto va a ser bastante importante, porque tal como les digo, una política que vamos a ver que se va a ejecutar en los próximos 3 meses de forma bastante intensa.
Ministro, nos quedó colgado el origen de los recursos.
Entonces, muchas gracias. Entonces, aquí yo creo que hay que mirar un poco la historia chilena de los últimos 30, 40 años, ¿no es cierto? Y la creación de la regla fiscal. Muchas veces, muchos ministros, muchos gobiernos dijeron que teníamos que cuidar los pesos, ¿no es cierto? Teníamos que ahorrar. Eso muchas veces no se entendía. Pero bueno, yo creo que este es el momento que se entiende, ¿no es cierto? O sea, esa historia de responsabilidad fiscal hoy día le permite a Chile, si es necesario aumentarnos, si sus niveles de deuda, nos permite aumentarlo, nos permite, por lo tanto, tenemos mucho acceso al mercado internacional, que nos permite financiar este tipo de cosas. También tenemos ahorros en los fondos soberanos, que si es necesario ocuparlos, los vamos a ocupar. Entonces yo creo que también...
¿Pero ya hemos ocupado fondos soberanos, no?
Y hemos ocupado bastante, efectivamente, y por eso te digo, puede ser algo ocupar fondos soberanos, y si no, ocuparemos también aumentos de deuda. La verdad que esto, igual que cualquier familia, ¿no es cierto? A veces tenemos momentos complicados en las familias y tenemos que endeudarnos. Bueno, este es el momento complicado en el país y tenemos que endeudarnos. Ya llegará el momento, una vez que retroceda la pandemia, que tengamos que normalizar nuestra política fiscal, pero en este momento efectivamente estamos en una situación como una cláusula de escape a nuestra regla fiscal, que nos está permitiendo hacer todo este tipo de cosas.
¿Cuál es el nivel de deuda con que vamos a quedar? Y lo segundo, si usted en esta discusión que fue política económica en todo este tiempo que estaba en el Congreso, ha percibido que efectivamente hay alguien que valora haber tenido responsabilidad fiscal tanto tiempo, y si cree que la gente que entró en esa discusión entiende que podemos hacerlo porque antes nos comportamos de esa manera, porque eso es lo único que nos va a permitir pensar en que algún día vamos a volver a entrarnos en norma, en regla. Porque si la gente no entiende por qué logramos hacer esto, bueno, no creo que sea, lo que no se valora no se vuelve a tomar, digamos.
Sí, yo creo que, bueno, como te decía, yo creo que de hecho, nosotros, en mi caso como ministro de Hacienda, creo que un rol fundamental es decir que esto también tiene que ver con todo lo que se hizo en gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y la historia que hemos tenido en nuestro país de cuidar los pesos. A veces una labor que es bien ingrata decirle a los chilenos.
Incomprendida al menos.
Así es. Pero yo creo que hay que darle gracias, ¿no es cierto?, a todos los gobiernos anteriores y a nuestros ministros anteriores, que nos han permitido ahora tener este espacio, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro.
Pero no
que
es
esto,
ilimitado, ministro.
No es ilimitado, no, efectivamente, no es ilimitado. Y por lo tanto, mira, nosotros estamos con niveles de deuda que rondan los 35 puntos como porcentaje del PIB de deuda fiscal, ¿no es cierto? Y efectivamente vamos a salir con algo más de eso hacia adelante. La DIPRES piensa que la Dirección de Presupuestos, de acuerdo a su trayectoria, piensa que en los próximos años podemos llegar a los 45 puntos, 42, 45 puntos, que son niveles más altos, sí, son más altos, pero es que estamos en una situación que es complicada y que tenemos que efectivamente en este momento ir en ayuda a nuestros compatriotas. Ahora, una vez que salgamos, ya volveremos a la normalidad fiscal y tendremos que pensar efectivamente qué cosas tenemos que hacer para adelante, si vamos a resignar gastos, si buscaremos mayor crecimiento económico, o tal vez algún aumento de impuestos. Pero eso es una discusión que yo siempre he dicho que es para más adelante, porque en este momento la urgencia es movilizar los recursos para la tranquilidad de los chilenos y que nos podamos seguir cuidando.
Ministro, ¿cuánto? Estamos hablando de 6.000 millones en 3 meses, más los 16.000 millones que ya se han gastado. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es el gran total de esto?
Mira, la verdad que si uno mira todo lo que se ha hecho hasta ahora, se incluye, por ejemplo, también las ayudas que han sido más indirectas a través del FOGAPE, que son los créditos, ¿no es cierto?, para empresas, etcétera, hasta el mes de marzo aproximadamente nosotros teníamos movilizados de forma directa algo más de 8.000 millones, pero de forma completa con todos los FOGAP y todos los programas cerca de los 30.000 millones de dólares.
A esos 8.000 directos le agregamos estos 6.000, llegamos a 14.000 millones.
Por ahí va a mandar efectivamente, y como te digo, eso es lo que va a ocurrir, debería ocurrir los próximos meses en la medida que la pandemia se mantenga. Obviamente, si la pandemia retrocediera rápidamente, ojalá fuera así, bueno, ahí ya entraríamos a otro estado, ¿no es cierto?, que es un estado donde iríamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos crecer mucho más rápido la economía?, ¿cómo vamos a retomar los trabajos perdidos?, ¿cómo logramos que suban los salarios? Que yo creo que esa es la otra pregunta muy relevante para los chilenos hacia adelante, o sea, obviamente...
¿Esto nos permite esto nos permite pensar, ministro, que lo que dijo el otro día el presidente del Banco Central se pueda cumplir, un segundo semestre considerablemente mejor y una economía que empiece a despegar 7%, pensé que las bases de comparación son bajas, pero que debiéramos ya con esta ayuda, con este empuje, creer que vienen horizontes de crecimiento económico buenos, ¿no?
Eso es lo que dicen muchos analistas y esperamos que sea así, pero siempre vamos a tener incertidumbre y bueno, nosotros como... Ahora lo que nos toca es estar más bien preparados para todos los escenarios. Y por lo tanto, ojalá sea así. Y en ese escenario, pues, seguramente vamos nosotros a tratar de apoyar en todo lo posible para retomar el crecimiento lo más rápido posible. Eso incluye seguramente potenciar todo lo que son los subsidios de empleos para que la gente vuelva a tener empleos, ojalá formales y de buena calidad, y que nos permite ir saliendo rápido de esto. Pero si no fuera así, bueno, vamos a tener que reevaluar y vamos a tener que seguir viendo cómo seguimos con las ayudas para adelante.
¿Usted concuerda con los con los analistas que sostienen y parlamentarios? De hecho, la propia presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Rincón, ha planteado que todavía tenemos una capacidad muy importante para endeudarnos y que además las tasas están muy bajas y que por lo tanto no tenemos demasiado límite en el gasto.
Mira, yo iría, o sea, obviamente... como te estaba diciendo, nosotros podemos tener mayor endeudamiento, eso es lo que estamos teniendo este año, pero también hay que ser cuidadoso, Nicolás, porque estos niveles de deuda también hay que pagarlos, ¿no es cierto? Y eso significa, entre otras cosas, pagar intereses. Los niveles de intereses que tenemos nosotros son al año, estamos pagando solamente en intereses, o sea, no estoy hablando del principal, que son el nivel de deuda, solamente en intereses podemos estar cerca de los 2.500 millones de dólares. 2.500.
O sea, el costo fíjate del pilar solidario.
Justamente. Entonces, por eso que, claro, uno podría decir... Por eso que siempre también tenemos que ser, obviamente, cuidadosos. Ahora, entendemos que el momento que estamos viviendo es un momento que lo merita. Pero también eso significa que si logramos salir de la pandemia, también tenemos que reevaluar también todos estos programas para no seguir aumentando tan fuerte los niveles de deuda. Porque lo queramos o no, esos niveles de deuda... Mientras más tengamos deuda, más intereses vamos a tener que pagar, y eso va a ser más espacio que se ocupa para pagar intereses y no para ocuparlo en labores sociales. Tenemos que preocuparnos de las pensiones mañana, de la educación, de la salud, etcétera. Y si estamos pagando mucho interés, no nos va a quedar mucho espacio. Entonces, por eso hay que ser prudente, pero claro, hoy día estamos en una situación que no habíamos visto a lo menos 100 años, ¿no es cierto? Y bueno, y esto, la situación hoy día que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, con muchos de nuestros compatriotas en sus casas que no pueden salir a trabajar, obviamente significa que tenemos que hacer estos paquetes de ayuda social. Ya evaluaremos más adelante, una vez que esto retroceda, pero mientras no lo haga, la decisión de que no, lo que nos ha pedido el presidente es que estemos cerca de nuestros compatriotas y les demos tranquilidad.